el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy vamos a hablar del más reciente informe que ha presentado la Fundación Ideas para la Paz, ¿Por qué es importante hablar de migración venezolana en La Paz Total? Un informe que ustedes ya pueden encontrar y descargar directamente de la página de la Fundación Ideas para la Paz, y nos acompaña el día de hoy Juan Pablo Rangel, quien fue uno de los investigadores que estuvo a cargo de este documento. Juan Pablo, bienvenido.
Muchas gracias, Ronald, y al equipo por la invitación.
Empecemos, Juan Pablo, contándole a nuestra audiencia, tanto en Colombia como en Venezuela y en otras localidades, ¿qué se encuentra dentro de este informe? ¿Qué es lo que ha abordado la Fundación Ideas para la Paz en un momento en el que ya nos encontramos en el noveno mes del presidente Gustavo Petro y en medio de un proceso que se ha dado a llamar Paz Total y dentro de una dinámica donde la migración venezolana pues continúa creciendo? La migración venezolana van más de 7.200.000 personas y el 40% de ellos se encuentra en territorio colombiano. Juan Pablo.
Así es, nosotros estamos aprovechando la coyuntura de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, un poco porque es el momento en el cual el gobierno nacional pues pone en discusión su agenda propia en indicadores, en presupuestos y digamos con el despliegue de la acción institucional, de acciones afirmativas en específico para la población migrante, ¿cierto? Entonces este es un momento propicio porque empezamos a aterrizar un poco las discusiones y un poco como las agendas que se están manejando en términos de vocerías públicas, se empiezan a bajar directamente en articulados, en, digamos, situaciones que son un poco más obligatorias, digamos, y que despliegan la acción institucional precisamente para la acción afirmativa. Entonces, en este momento es cuando empezamos a mirar cómo es que hay compromisos reales y tangibles del gobierno nacional frente a la población, digamos, migrante que está con vocación de permanencia en el país, ¿cierto? Y entonces empezamos a atar cabos frente a las diferentes situaciones y coyunturas que están pasando de manera simultánea en el país con la población migrante. Entre esas, por ejemplo, la confluencia de, digamos, vulnerabilidades que los afectan y que precisamente hacen que participen en economías ilegales, por ejemplo. Las dinámicas que pasan en la frontera, por ejemplo, con el Darién, la frontera con el Catatumbo, que, digamos, son zonas que históricamente han sido marcadas por la violencia en Colombia y que además confluye la migración venezolana. Entonces, ¿cómo, digamos, se afecta de una manera particular las dinámicas en esos lugares? O, por ejemplo, cómo se hacen acciones afirmativas para la integración socioeconómica de la población en las principales ciudades del país. En un país que tiene una altísima vulnerabilidad de la población en general por la pobreza y por la informalidad que hay en Colombia, y entonces también salta la pregunta de cuál es la acción afirmativa que se empieza a tomar, por ejemplo, para una población que tiene vulnerabilidades particulares para el acceso a empleo, por hablar de un tema en particular, ¿cierto? Entonces, como que hay un montón de temas que empiezan a flotar y el plan de desarrollo es el momento en el cual se puede empezar a hacer como una lectura más estratégica de cuál es el plan de acción del gobierno nacional, ¿cierto? Entonces ese es como el paro en el cual nosotros como que quisimos hacer este documento, y lo que encontramos es un poco pues como unas recomendaciones y más bien como un análisis y un balance de lo que encontramos allí.
Gracias, Juan Pablo. Vamos con la primera pregunta del equipo de Esto no es una frontera. Vamos con la profesora Daniela Monroy, quien es investigadora principal del Radar Colombia-Venezuela. Profesora Daniela.
Gracias, Juan Pablo, por la investigación de ustedes, muy chévere. Quería preguntarte principalmente sobre reclutamiento forzado y que nos hables un poco de cómo este tema hace vulnerables a los migrantes venezolanos y tal vez a migrantes de otras nacionalidades.
Así es, hay un asunto muy importante, y es que finalmente las personas que vienen de Venezuela vienen con muchas afectaciones, muchas vulnerabilidades económicas que tienen que suplir a partir de medios de vida, ¿cierto? Y esos medios de vida se buscan en la legalidad y en la ilegalidad, perdón, porque de alguna manera es ahí donde también se encuentran oportunidades en los contextos en los cuales están confluyendo, ¿cierto? Regiones como el Catatumbo, por ejemplo, donde históricamente han existido grandes extensiones de cultivos ilícitos, son zonas en las cuales pues también confluye mano de obra venezolana que incluso tiene flujos migratorios mixtos en momentos de cosecha para ir y venir, digamos, para hacerse a medios de vida, justamente, ¿cierto? Eso es un asunto que se ha agravado en ocasión de la emergencia humanitaria por la llegada masiva de población migrante, como que se exacerba el problema. Y en ese sentido también se hace una reconfiguración de las formas en las cuales las economías ilícitas en Colombia cooptan a estas poblaciones, ¿cierto? Acá, digamos, como que el asunto es la vulnerabilidad afecta a las personas que de por sí ya están en mayor vulnerabilidad, ¿cierto? De alguna manera, las personas que también llegan a las ciudades se asientan y al no encontrar muchas veces oportunidades económicas en la economía formal por barreras, no sé, que van desde el estatuto o la imposibilidad de acceder a un visado temporal de permanencia o asuntos más relacionales de discriminación, etcétera. En la informalidad quizá también sea difícil, en la ilegalidad quizá sí haya un medio de vida, ¿cierto? Entonces ahí lo que hay que entender un poco es que detrás de esa situación de, en algunos casos, incluso llamarse voluntariedad más que reclutamiento forzoso, lo que hay que ver es la situación de vulnerabilidad que hay detrás y la forma en la cual se atiende, digamos, esta situación para prevenir la doble afectación, a partir de, por ejemplo, la generación de medios de vida específicos y como programas específicos para la atención a esta población, ¿cierto? Como una focalización que sea más apropiada, que afecte, digamos, como que focalice, que priorice la mirada del migrante y que de alguna manera atienda las necesidades particulares que tiene un migrante en contraste con la población de acogida.
Profesora María Clara Roballo, quien coordina el capítulo de migración dentro del Observatorio de Venezuela y quien coordina también la bitácora migratoria. Profesora María Clara.
Gracias, profesor Ronald. Bueno, pues un saludo a Juan Pablo y bueno, recomendando a toda nuestra audiencia que lea este informe que dice cosas muy importantes referentes al tema migratorio. Yo quería preguntarte un poco, pues referente a lo que nos vienes contando sobre la especificidad del tema venezolano en Colombia, ¿cómo desde la AFIP se recibe esa narrativa o esa idea de desvenezolanizar el tema migratorio en Colombia? ¿Qué tan ajustado o no creen que puede ser este planteamiento del gobierno?
Acá hay varias cosas que confluyen de manera paralela, porque también vemos cómo se usa la narrativa de otras migraciones o otros fenómenos migratorios que no necesariamente pasan por el fenómeno particular de venezolano y que también digamos que con eso se intenta meter como en la misma bolsa el asunto y por eso desvenezolanizar un poco para atender de manera más integral y digamos como desde una agenda hemisférica de los flujos migratorios, ¿cierto? Eso, si bien es loable, digamos como que no entra directamente a las problemáticas de la población migrante que está en el país y que en este momento son cerca de 3 millones, cerca del 6% de la población que reside en Colombia, entonces pues, que tiene unas particularidades bien específicas de vulnerabilidad, un poco por lo que veníamos hablando, por la discriminación, por los asuntos regulatorios, etcétera, ¿cierto? Entonces, digamos como que esto en la práctica también se ha materializado en un asunto que es preocupante, que es la eliminación de la Gerencia de Fronteras, que era la Oficina para la Integración Socioeconómica de la Población Migrante. Y esto, pues, es una acción regresiva porque esa oficina tenía un asiento, digamos, en el Consejo Presidencial y de alguna manera lo que tenía como tarea era transversalizar un enfoque migratorio entre toda la acción institucional de los distintos ministerios, ¿cierto? Una acción coordinada, además. En este momento, esa tarea, esa responsabilidad no se delega claramente, entonces hay un vacío ahí que, digamos, de alguna manera no se ve muy claramente el norte hacia dónde va la agenda de integración socioeconómica, que, insisto, tiene que ser manejada de manera distinta a una agenda de migración como lo hace Migración Colombia con su, pues, digamos, con su competencia regulatoria, porque tiene que ir más encaminado hacia la coordinación de tareas de distintos ministerios y la confluencia de distintos entes territoriales también para esto, ¿cierto? Entonces eso no tiene hoy un doliente claro y esa es como la preocupación y ahí es donde alzamos la voz sobre que la desvenezolanización al final termina siendo una acción regresiva frente a la integración de la población migrante con vocación de permanencia.
Chomín Las Heras, presidente de la Organización Civil Diálogo Ciudadano. Chomín.
Hola, Juan Pablo. No, quería un poco en la misma dirección que María Clara, quería preguntarte lo siguiente.
El tema migratorio no es una prioridad en la acción de gobierno de Gustavo Petro y tampoco lo es, digamos, en la de Maduro en Venezuela, ¿no? Donde se ha negado incluso la migración y cuando no se puede negar, pues se minimiza al máximo. En este panorama, ¿cómo se puede entender el papel que puede jugar la migración en la paz total? Y a esto yo agregaría un tema. Venezuela siempre ha jugado un rol importante en todos los procesos de paz que se han adelantado en Colombia, ¿no? Así, desde la coordinadora guerrillera Simón Bolívar a finales del siglo pasado y bueno, los hechos que ya conocemos de este siglo. En este panorama donde se niega, se minimiza, no se prioriza la migración, ¿cómo se puede ver el tema migratorio en la paz total?
Sí, eso digamos como que tiene como dos escenarios distintos, es como la lectura que hacemos, y es una en el escenario internacional, ¿cierto? Digamos una política internacional que ha cambiado la postura del Estado colombiano frente al régimen venezolano, y eso genera efectivamente unas dinámicas de priorización de recursos internas y como un cambio en la agenda interna de la integración venezolana. Porque es incongruente la narrativa que se está haciendo afuera, un poco con la política que se estaba haciendo en este momento, o más bien desde el gobierno anterior, de priorización de acciones afirmativas, específicamente por ocasión del refugio, que es el reconocimiento que da el estatuto, ¿cierto? Entonces ahí hay una sincronía que, claro, es incómoda para este gobierno, pero que además genera consecuencias en los territorios. Y es un poquito eso, que no se está priorizando una acción preventiva para la doble afectación de la población migrante con ocasión del conflicto. Entonces esto lo que está generando es un vacío que de alguna manera se quiere solventar a partir de un enfoque de migraciones, digamos, un poco más amplio, si se quiere llamar de esa manera. El Plan Nacional de Desarrollo sí tiene algunas consideraciones particulares a la población migrante. No lo habla en específico venezolano, pero sí atiende un tema específico que son los asuntos relacionales de la acogida. Y ahí, pues, en particular, sí se sobreentiende que la población migrante venezolana con vocación de permanencia es hacia dónde va, digamos, como esa acción en particular, ¿cierto? Sin embargo, para tu pregunta particular, que es desde la agenda de paz total, ahí digamos como que no se encuentra ninguna acción ni en el plan de desarrollo ni en ninguna de las, digamos, declaraciones públicas que se han visto hasta el momento donde se hable de este tema, ¿cierto? Es como que sigue sin haber como un avance al respecto. Temas, por ejemplo, como la no inclusión de la población migrante en el registro único de víctimas, eso hace que sea muy difícil la coordinación de agendas para la construcción de paz total con migrantes. Y eso hace que se genere una vulnerabilidad por una exclusión institucional, incluso, ¿cierto? Y esos son unos vasos comunicantes que, claro, nadie sabía, ni nosotros desde la sociedad civil, ni el Estado colombiano adentro, cuando se estaba haciendo el estatuto, porque son problemas posteriores que se van derivando de acciones administrativas, ¿cierto? Que empiezan a salir como estos cuellos de botella. Pero cuando se empiezan a señalar, no hay como una voluntad, por lo menos pública, de atacar estos temas como más quirúrgicamente, ¿cierto? Y es ahí donde también alzamos la voz, porque es que finalmente esa es la acción afirmativa, es que se hagan acciones quirúrgicas para poblaciones específicas. Y aquí eso no está pasando.
Estamos conversando con Juan Pablo Rangel, uno de los investigadores de la Fundación Ideas para la Paz, sobre el más reciente informe ¿Por qué es importante hablar de migración venezolana en la paz total? Vamos con la pregunta de la profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela, organización defensora de derechos humanos. Profesora Ligia, su pregunta.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo, Juan Pablo. Bienvenido. Muchísimas gracias por ese informe. Yo tenía dos planteamientos que quería compartir contigo. Una sobre la población migrante víctima de conflictos. Es decir, también tenemos una situación allí preocupante en cuanto a que se está dando no solamente una captación por grupos armados, sino que también se está convirtiendo en víctimas porque llegan a unos territorios y no saben dónde están. Pero es un problema que está muy invisibilizado, quizás también por un tema de documentos, ¿no? Que muchos de ellos están en una condición irregular, no se atreven a acudir a las autoridades, en fin, hay una serie de situaciones ahí que me gustaría ver cómo lo están viendo ustedes, ¿no? Y luego también el tema de los retornados. colombianos retornados desde Venezuela, fundamentalmente, ¿no? De donde vemos una situación de triple victimización. Primero fueron víctimas del conflicto cuando estaban en Colombia, luego cuando estaban en Venezuela, también fueron víctimas allá de diferentes atropellos. Y ahora que regresan a Colombia, vuelven a ser víctimas en la medida en que no pueden volver a sus territorios, perdieron redes sociales, referentes familiares. ¿Esto lo han visto ustedes presente en la agenda de paz total? ¿Crees que es algún tema que debería incluirse allí?
Sí, me voy a referir primero frente al tema de los retornados colombianos, y es que en particular es muy difícil la focalización de los de retornados colombianos. Digamos como que sobre todo en esos territorios donde hay tantas conflictividades, donde además confluye con unas bajas capacidades institucionales, no hay una focalización alguna frente al retornado, ¿cierto? Y esto creo que es una tarea también de posicionamiento nuestro en la agenda pública, de que es distinto hablar del retornado colombiano a hablar del migrante venezolano. Yo creo que ahí también creo que es un llamado de atención que nosotros mismos debemos hacer frente a la forma en la cual se prioriza la acción afirmativa a la población migrante, que debe ser distinta al retornado colombiano. Yo creo que ahí, en particular, pues, por ejemplo, asuntos como la participación de los migrantes y retornados en la agenda puede ser distinta, y en particular siento que el retornado colombiano tiene una ventaja, y es que al poder, en algunos casos, tener una cédula colombiana, puede tener el derecho a sufragar y a ser electo, por ejemplo. Y eso es un asunto que nosotros en la FIP en particular estamos empezando a preguntarnos, y es qué significa la participación de la población de migrante y la población retornada, pues como en espacios de toma de decisiones. Y ahí creo que también hay oportunidades en las cuales como que podrían confluir algunas de las respuestas como a estas incógnitas, ¿cierto? Ahora, frente a la población migrante víctima del conflicto, digamos, hay varios como vacíos institucionales. Yo creo que también va mucho como con la coyuntura. Un asunto, por ejemplo, es que el registro único de víctimas, pues coge las víctimas hasta cierto punto, y eso hace que, por ejemplo, homologar eso con el Estatuto de Protección, hay una complejidad jurídica detrás, ¿cierto? Las fechas no dan, el registro no se, el registro de víctimas no se abre de nuevo necesariamente. Entonces ahí, digamos, como que hay unas conversaciones pendientes frente al reconocimiento de víctimas migrantes y las formas administrativas en las que eso podría hacerse, ¿cierto? Ese sí es un llamado de atención que de alguna manera, digamos, como que hay que hacer sentir todavía en este momento, y es que si bien la coyuntura del proceso de paz con las FARC genera una institucionalidad para la paz, esta coyuntura actual de la paz total tiene que reconocer esas interseccionalidades entre las cuales, por ejemplo, el estatuto genera unas condicionantes, pues, jurídicos administrativos distintos, y tiene que generar como unas rutas de atención distintas en el marco de la paz total, ¿cierto? Eso justamente para hablar de la reparación a las víctimas, ¿cierto? Por ejemplo, hablemos de migrantes venezolanos que hayan sido víctimas, pero que no estén acogidos en el estatuto o que se les haya negado el reconocimiento del estatuto. Ahí habría incluso una afectación mayor de esa vulnerabilidad. Y ahí es donde el Estado colombiano tiene que empezar a pensarse, digamos, como acciones más integrales, más allá, digamos, las capacidades jurídicas que hay para el reconocimiento, de alguna manera, de su situación migratoria en el país. ¿Cómo se abre esa discusión de la reparación de víctimas venezolanas así no estén reconocidas como en ese marco, ¿cierto? Yo creo que ahí son todas discusiones que siguen pendientes y que, pues, digamos, en este momento no hay mayor interlocución al respecto, ¿cierto?
Vamos con la pregunta del profesor Andrés Agudelo, profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Profesor Andrés, su pregunta.
Gracias, Ronald. Juan, felicidades por el informe. Me parece que ustedes ponen la luz en un asunto que para el colombiano del común, que incluso para la opinión pública colombiana, pues no tiene mayor relación. Yo lo que quisiera hacer es lo siguiente, quizás invertir la pregunta, y es, ¿cuáles son las ventajas del éxito de la paz total para la población migrante venezolana, si esto llega a salir bien? O la replanteo, ¿y cuáles son los riesgos del fracaso de la paz total para la población migrante venezolana, teniendo sobre todo en la cuenta que en este momento, por lo menos a 9 meses, los resultados de esta política del presidente Petro, pues todavía son inciertos?
Sí, así es. Yo siento que ahí confluyen A ver, las economías criminales y las estructuras criminales se nutren de la vulnerabilidad de la población migrante para robustecerse, ¿cierto? Usan a la población migrante para sus fines económicos, como mano de obra, además barata. Lo hacen además como carne de cañón en la primera línea, por ejemplo, en sus acciones criminales. Es un poco como esa línea de choque directo. Y además, digamos como que hay, sí, unas ventajas económicas de la contratación de migrantes. Es como si fuera una relación económicamente útil para ambas partes a partir de esa vulnerabilidad. Y es que, claro, la población migrante la ve con mayores dificultades para acceder a medios de vida en comparación con la población de acogida, los colombianos que están aquí en el país. Entonces están dispuestos a trabajar por menos, arriesgando su vida y con todas las situaciones que hay detrás. Y en ese caso, la población, perdón, las economías criminales también están, digamos, robusteciéndose a partir de esa mano de obra más barata, ¿cierto? Y ahí, digamos, como que ese asunto es como un ciclo perverso en el cual ambas partes se ven beneficiadas a partir de esas vulnerabilidades, ¿cierto? Eso lo que genera es que si no se hace algo al respecto, pues va a seguir creciendo y se va a seguir acrecentando el problema, porque se va a empezar a percibir como un medio de vida la ilegalidad, precisamente, ¿cierto? Y es ahí donde, pues, de alguna manera se tiene que prender las alarmas, sobre todo en esos lugares geográficos donde existe confluencia de actividades criminales y altos flujos migratorios, como es el caso del Tapón del Darién, como es el caso del Catatumbo, pero también en las ciudades capitales donde existen economías criminales muy robustas, el caso de Medellín, por ejemplo, el caso de Bogotá con las bandas criminales, ¿cierto? Como que acá también lo que hay que hacer es empezar a entender cuáles son las vulnerabilidades justamente en las cuales se puede atacar para que las economías criminales no, digamos, como que se vean muy beneficiadas de eso, ¿cierto? Hay algunas denuncias, por ejemplo, de lo que pasa en la frontera con el intercambio de oro en la frontera, ¿cierto? Digamos como que son problemáticas que están muy mapeadas, que hay muchos diagnósticos al respecto, pero que lo que requieren son acciones, otra vez, quirúrgicas para atender las situaciones puntuales que pasan en los territorios, ¿cierto? Eso es la acción afirmativa. Es que se despliegue una acción institucional clara en un lugar determinado para atender una población directa, ¿cierto?
Gracias, Juan Pablo. Juan Pablo Rangel, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, quienes han presentado su informe ¿Por qué es importante hablar de migración venezolana en La Paz Total? Juan Pablo, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, acá seguimos en contacto.
Gracias, Juan. Vamos a Caracas, vamos con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de los principales hechos y eventos ocurridos en Venezuela. Vamos con la otra orilla.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Ubieda. En la sección de hoy, 8 de mayo, empezamos como acostumbramos con los tips sobre migración. Claro, en este momento, repotenciado por la multidimensionalidad que implica la situación de la migración venezolana, que inclusive para un tema como el de la paz total en Colombia debe ser analizado. Bien, sobre la diáspora, empezamos por la situación en el sur del continente, en la frontera entre Perú y Chile. Sigue siendo una situación conflictiva, se sigue repatriando venezolanos desde Chile. Acaba de llegar un avión con más de 100 venezolanos desde Arica. Una situación de repatriación que nos llama la atención, nos llama alarma por lo que fueron los resultados de la convocatoria de representantes para la redacción de la nueva constitución chilena, una constitución que va a ser redactada por su mayoría con constituyentistas de derecha y centro derecha, que sabemos siempre tienen una posición mucho más conservadora con respecto a la migración. En cuanto a la frontera norte entre México y Estados Unidos, también ha causado alarma la situación de el arrollamiento intencional en un campamento de migrantes en el estado de Texas, un campamento de migrantes en su gran mayoría venezolanos, y que potencia todo lo que ha significado el tratamiento de los estados más conservadores de Estados Unidos con respecto a la situación migrante. Recordemos además que la derogatoria del título 42 ha puesto a la migración venezolana en una situación de mayor vulnerabilidad y ha tenido que regresarse hacia México, donde la situación en México con los campamentos migrantes, como hemos visto en la última semana, tampoco es la mejor. Ahora, yendo a otra noticia de interés binacional colombo-venezolana, tenemos que la prensa venezolana ha destacado que Petro se volverá a reunir con la oposición venezolana. Ojalá que Petro en estas reuniones con la oposición venezolana tenga presente informe como el del espacio público, que nos habla sobre la vulneración del Estado de Derecho, sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión en Venezuela que acomete el régimen de Maduro, y lo vincula además en este estudio de espacio público, en este informe de espacio público, con otros hechos que son muy alarmantes, como puede ser el problema de la situación de más de 1 millón de venezolanos en situación de ayuda humanitaria en la propia Venezuela. Y recordemos que este es un aspecto que está contemplado en la discusión de México, y ojalá que se tenga presente en cualquier iniciativa que se haga desde Bogotá, y por supuesto también el tratamiento que hay que darle global, continental, a la situación de migrantes en Venezuela. Otro asunto que creo que es importante en las relaciones colombo-venezolanas es que Sirgo parece que se queda en manos de los que la Junta Ad Hoc que está administrando Sirgo en nombre de, en este momento, de la Asamblea 2015. Digo que es importante porque recordemos que buena parte del petróleo pesado colombiano que va a Estados Unidos se procesa aquí en Sirgo. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Cambio de tercio para plantear un tema más político, y es que tenemos ya noticias sobre la Comisión Nacional de las Primarias, ¿no? Hay elecciones posiblemente en octubre, ¿cierto? Se confirma el voto de los venezolanos en el exterior. Quería preguntarte por la relación ahora entre esta comisión y el CNE, y si algo cambia con los candidatos, o vamos a tener alguna sorpresa en los próximos meses, ya que la inscripción irá hasta junio.
Bien, nada, todavía no hay nada cierto en todo lo que se ha dicho. Recordemos que hay una división en la plataforma unitaria, hay algunos que quieren ir con el CNE, pero el CNE impone cactahuellas. Hay un documento firmado entre los partidos de la plataforma diciendo que hay que preservar la identidad del elector, y eso no se va a preservar. No se va a saber por quién se vota, pero se va a saber quién va a participar, y eso va en contra. Por el otro lado, no queda muy claro cómo va a ser la votación de los venezolanos en el exterior. Recordemos que si se va con el CNE, hay nada más 100.000 venezolanos en el exterior. La Comisión Nacional de Primaria maneja una cifra de 3 millones, pero vía electrónica por otros medios que no debería ser CNE. Está todo muy confuso, hay que esperar cómo se viene el asunto. Hay un bloque de la plataforma unitaria y fuera de la plataforma unitaria, hay que incluir también a María Corina Machado, que están pidiendo primarias sin CNE, primarias manuales. Bien, yo le quisiera dar paso a la profesora Ligia, si la tenemos aquí, para que comente un poco el informe de espacio público, sabiendo que estamos cortos de tiempo. Adelante, profe.
Gracias, Antonio. Bueno, es poco lo que puedo decir. Yo creo que hiciste ya un resumen bastante completo. Creo que la tendencia que señala el informe nos alerta sobre lo que podría pasar en este periodo preelectoral. Es decir, ya vemos cómo nuevamente se utiliza la represión contra los medios de comunicación como una primera estrategia para ir reduciendo también los espacios que podría tener cualquier candidato distinto a los que sean candidatos del oficialismo. Y eso es, por supuesto, una situación muy preocupante. Es una tendencia que hemos visto en procesos anteriores y que nuevamente comienza a salir como parte de la estrategia de silenciamiento del gobierno. Tenemos también, por otro lado, un tema relacionado con la impunidad, que se repite también, ¿no? En el sentido de que no las situaciones pasadas de violaciones de derechos humanos no están siendo atendidas. De hecho, un dato que no está en el informe, pero que se agrega a esto, es una nueva persecución contra el periodista Gustavo Azócar. Es decir, vemos cómo se repiten estos patrones de persecución frente con respecto a comunicadores que han estado siempre muy atentos y muy vigilantes, por ejemplo, a casos de corrupción, este tipo de situaciones.
Entonces, muchas gracias, profesora Liz. Estamos despidiendo el programa. Hoy no damos el pase a Bogotá, así que lo dejamos como con los podcasts de Esto no es una frontera. Gracias.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomín Lacera y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Juan Pío Hernández, quien es director ejecutivo de la organización no gubernamental Plan País y coordinador de la Red Global de la Diáspora de Venezuela, de la cual Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano es parte.
Sí, Alejandro, y con Juan Pío Hernández hablaremos precisamente sobre las iniciativas que se están adelantando para activar y aprovechar en función del país esa gran diáspora con la que cuenta hoy en día Venezuela. Bienvenido, Juan Pío, ¿cómo te va?
Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Saludos a la audiencia y muchas gracias a Chomi y Alejandro por esta invitación. O sea, he seguido mucho lo que hacen desde Diálogo Ciudadano y el Observatorio, y la verdad que es un verdadero placer estar aquí hoy y hablarles un poco de este tema que nos apremia tanto a todos, que es el tema de la diáspora y las diferentes iniciativas que se están haciendo por todos lados del mundo.
A ver, Juan Pío, vamos a empezar por, háblanos del Plan País, esta organización que tú diriges, cuáles son los objetivos, y a su vez también de la Red Global de la Diáspora de Venezuela. Danos una breve introducción para que nuestros escuchas comprendan.
Claro, bueno, Plan País es una iniciativa que nace en el año 2011, cuando un grupo de estudiantes nos vemos con la necesidad de que hace falta un espacio no partidista, muy basado en la academia, muy apoyado en la academia, y también de manera organizada, en la que podamos hablar del país y tener como un espacio en el que podamos discutir el país y que no sea esa informalidad que siempre hablábamos del país, que es en cuando nos veíamos en tema social. Y bueno, y veíamos que cada vez estaba más creciendo el número de estudiantes y de jóvenes venezolanos en todos lados, bueno, principalmente en Estados Unidos, donde estábamos. Y ahí organizamos nuestra primera conferencia en la Universidad de Yale. Y bueno, eso reúne a 120 estudiantes en aquel momento, y de ahí hemos evolucionado en el que en un principio repetíamos nuestra conferencia anual antes de la pandemia de manera constante, y hemos evolucionado a ser una organización que prácticamente hace cuatro cosas. Número uno, vincular a la diáspora venezolana con un nicho de la juventud con Venezuela. Vemos que las diásporas más exitosas son las que mantienen ese vínculo con el país de origen. Y eso es lo que buscamos hacer, traer que Venezuela no se pierda en esta diáspora, en estos jóvenes, y traerlo por medio de una experiencia educativa. Número dos, eso, proveer experiencias educativas para pensar en Venezuela. Y también, número tres, que es conectar, generar redes. Vemos también que el segundo factor que hace una diáspora exitosa es el estar constantemente generando redes. Y aquí hemos formado redes de jóvenes, redes de miembros de la diáspora, de organizaciones, de expertos, que siempre los traemos para traer de los, no solo los temas que consumen la crisis de Venezuela, pero también los temas de la agenda global, en el que vemos que, bueno, hace 5 años empezamos a hablar del tema ambiental, por ejemplo, el tema de género, antes de que se volviera más mention de lo que debería ser, como lo tenemos ahorita, que lo tenemos como centro. Así que hemos traído esos temas, y bueno, el número 4, ofrecer un espacio para el intercambio de ideas. Ahí, en el año 2021, sale esta iniciativa de la Red Global de la Diáspora Venezuela, que es un proyecto que estamos implementando junto con el Observatorio de la Diáspora de Venezuela, que es el profesor Tomás Páez, muy amigo de ustedes, quien es una de las referencias principales en el tema de la diáspora. Y esto es un mecanismo de integración en el que buscamos ofrecer un mecanismo de integración basado en la confianza, en la institucionalidad, para las organizaciones de la diáspora, no solo para mejorar su efectividad y hacerlas más efectivas para los diferentes trabajos que hacen, sino también para, en la generación de esas redes, ver cómo nos apoyamos, nosotros mismos apoyamos iniciativas en Venezuela y bueno, y ayudar en la vida de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela.
Mira, Juan Pío, ¿qué diagnóstico haces de la migración venezolana hoy en día? ¿Se trata de un fenómeno aún joven, al que aún le falta madurar en cuanto a su organización para conseguir, digamos, fines superiores?
Bueno, nuestra diáspora es una diáspora muy joven, pero que ha sido muy marcada por la agresividad de la magnitud en la que ha crecido. O sea, en simplemente 5 años nos hemos convertido en el flujo migratorio más alto del mundo y vemos de todo. Sabemos que hay organizaciones que tienen más historia, están más avanzadas, pero también hay organizaciones que están empezando. Y bueno, y hace falta ese servicio que haga transparente la información y también que ayude a conectar y a guiar no solo a las grandes, sino también a las pequeñas que están empezando. ¿Cuál es el diagnóstico? Somos una diáspora que la causa es un trauma gigantesco y una gigantesca fractura de lo que es nuestro país. Y viniendo del trauma, hay muchos factores que nos hacen muchos retos. Por ejemplo, la desconfianza. Vemos que aquí el venezolano desconfía mucho, no solo entre sí, sino en su entorno en general. Vimos que el estudio de la Católica de hace unos meses de Psicodata hablaba que el 82% de la población desconfía. Eso es algo que no permite nada más en el país. Es algo que sale en la diáspora y que tenemos que estar ahí. Y bueno, y con el ejemplo, con la transparencia, es algo que estamos buscando para trabajar el tema de la diáspora. Así que bueno, es una diáspora muy joven, pero muy grande relacionado al tiempo que se viene. La desconfianza es un factor muy, muy, muy marcado. Y bueno, y que también hay mucho talento. Sabemos que en la diáspora hay mucho talento y que el venezolano, a donde vaya, ha surgido en muchas cosas. Así que mucho potencial, pero también mucho, mucho trabajo pequeño de fomentar la confianza, el trabajo, la institucionalidad, que también es algo que hemos perdido como país.
Ahora, Juan Pío, ustedes adelantaron un trabajo, una investigación sobre el tema ya de la juventud, ¿no? Tanto la juventud, los que quedaron, los que están en Venezuela y los que estamos afuera. Bueno, me cualié porque yo no estoy en la juventud, pero uno siempre hace el esfuerzo. Ahora,
juventud de corazón.
Sí, así es. Ahora, ¿qué encontraron? ¿Qué es decir, esa ruptura, el desarraigo? ¿Cuáles son ¿qué emana de allí?
Claro. ¿Cómo trabajamos en la red global? Estamos organizados en clusters. Y uno de los, bueno, clúster ambiental, emprendimiento, derechos cívicos y políticos, humanitarios. Y uno de los clusters que estamos muy involucrados desde el Plan País es el de los jóvenes y los estudiantes. Ahí empezamos ciertas discusiones para empezar saber el diagnóstico de qué organizaciones y qué liderazgo juvenil existía a nivel mundial. Y ahí surge la pregunta de cuáles son las perspectivas de estos jóvenes, cómo podemos empezar a medir esto. Y también, al mismo tiempo, surge la encuesta en COVID, que salió a finales del verano pasado, en el que habla de que Venezuela perdió el bono demográfico. Así que nos hacemos la pregunta, si Venezuela perdió el bono demográfico, ¿quién está ganando ese bono demográfico? ¿Cómo podemos cuantificarlo para llegar a los países de acogida diciendo, mira, te está ganando esta población de edad productiva? Y también, no solo quién lo está ganando, sino hay manera que ese bono demográfico se pueda poner a favor de Venezuela por medio de la diáspora. Y esa es la pregunta en la que pensamos. Y también queríamos tener una articulación de los temas que se están hablando en la juventud a nivel mundial ahorita. Y esos temas son inserción laboral, emprendimiento, derechos humanos, salud mental, ambiente, y le agregamos, hablando del arraigo, la venezolanidad, que nos conecta, que nos mantiene vinculados con Venezuela, y eso es algo muy importante que hace una diáspora. Así que de los principales hallazgos vemos que hay una diáspora que tiene un hambre por estar involucrado con Venezuela, es muy talentoso, quiere se encuentra en unos momentos en el que el mundo está cambiando muy rápido, y no solo Venezuela, sino el mundo. Venezuela pasó de ser un país de inmigrantes, un país emigrante, un país con una crisis que continúa, y un país que la juventud cambió completamente, en el que toda nuestra juventud ha estado marcada por inestabilidad política, migración, reinvención por medio de nuevas tecnologías. Así que hay muchos temas, por ejemplo, que hay mucha conciencia con el tema ambiental. Hay una brecha entre los venezolanos en Venezuela y fuera de Venezuela en el tema de salud mental, en el que los que estamos afuera hablamos más abierto de eso y concienciamos ese tema. y también de que hay mucha hambre también de involucrarse y de generar diálogos de cooperación y bueno, y también de que la juventud tiene que reinventarse. Así que bueno, eso es como la conclusión. Invitamos a todo el mundo a ver no solo el reporte que tenemos en nuestra página web, tanto en planpaís.com como en la red global venezuela.com, como también los diferentes resúmenes que hemos puesto en nuestras redes sociales y también los eventos que hemos hecho.
Bueno, muchas gracias, Juan Pío Hernández, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
En este episodio hablaremos sobre la intención de emigrar de los venezolanos que aún viven en Venezuela, según una reciente encuesta adelantada en el vecino país. Una realidad que deben considerar para sus políticas migratorias los principales estados receptores de esta migración.
Según el reciente estudio de opinión publicado por la firma venezolana Consultores 21, casi un tercio de los venezolanos entrevistados mantuvo deseos de irse a vivir a otro país, lo que significaría que cerca de 7,5 millones de personas podrían emigrar en un futuro.
Lo alarmante de esta cifra de intención migratoria es que se sumaría a los 7,2 millones de venezolanos que ya han abandonado el país y que hoy representan entre el 19 y el 21% del total de la población de Venezuela. Dato que la encuesta ilustra cuando señala que el 48% de los hogares entrevistados declaró tener familiares directos viviendo en el exterior.
Además, esta investigación señala que el 19% de los encuestados quiere ir a Chile y el 15% a Colombia, siendo estos los destinos principales de los potenciales migrantes. Igualmente, ha aumentado la intención de irse a Argentina, España y Estados Unidos.
Según los datos arrojados por este estudio, podrían llegar próximamente a Colombia 1.134.000 migrantes más con vocación de permanencia. Esto quiere decir que el número de venezolanos en nuestro país podría crecer en un 40%. Estamos hablando de cifras importantes que impactarían económica, social y demográficamente a la sociedad.
Además, hay que considerar que cualquier corriente migratoria venezolana que se dirija bien al sur o al norte del continente americano necesariamente debe pasar por Colombia, por lo que el país siempre será un territorio de tránsito donde los migrantes, muchos de ellos empobrecidos, pueden pasar semanas, meses o años juntando recursos para continuar sus viajes hacia países más lejanos.
La realidad muestra que el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela continúa y que las condiciones que lo generan, centradas en la persistencia de una crisis humanitaria compleja, no han cesado más allá de la mejoría de algunos indicadores económicos en 2022 que no se sabe si se mantendrán este año.
Por ejemplo, según Consultores 21, el ingreso medio mensual de los hogares venezolanos para diciembre de 2022 fue de $213, una cantidad insuficiente para garantizar la subsistencia de toda una familia, más aún cuando la inflación anualizada repuntó en abril de 2023 por encima del 500%.
Es necesario dejar de lado narrativas negacionistas de la migración que conduzcan a un errado diagnóstico de la situación migratoria venezolana. Cometer este error no llevará sino a generar políticas públicas insuficientes y mal direccionadas que no harán sino empujar a la marginalidad a una proporción importante de los migrantes.
el esfuerzo de la sociedad colombiana bajo el liderazgo del gobierno nacional debe estar dirigido a atender con dignidad a esta población y fomentar su plena integración en la vida social y productiva del país.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
En el episodio de hoy, el retorno a la democracia en Venezuela en la agenda internacional del presidente Gustavo Petro.
Desde que Gustavo Petro comenzó su periodo presidencial en agosto de 2022, inició el proceso de restablecimiento de las relaciones con Venezuela, a pesar de que Maduro era uno de los presidentes más cuestionados del continente. En noviembre de 2022, Petro anunció que el 25 y el 26 de ese mes reiniciarían los diálogos entre el oficialismo y la oposición venezolanos. De ahí en adelante, Petro se ha mostrado interesado en abogar por Maduro en la recuperación de sus relaciones internacionales y en ser un medio para cumplir dos objetivos. El primero, derribar las sanciones sobre Venezuela, y el segundo, que haya mucha más democracia, según las palabras del presidente colombiano. Petro se reunió en abril con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, justo antes de la celebración de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, que buscaba consensos entre la oposición y Maduro y que fue celebrada en Bogotá. Caracas fue el tema central de la cumbre en Washington, la mayor potencia del continente, y Petro le pidió a Biden el levantamiento de sanciones a cambio de elecciones democráticas en Venezuela. Considerando que Estados Unidos ha flexibilizado algunas de las sanciones y que incluso el año pasado liberó presos venezolanos, dentro de los que estaban los sobrinos de la primera dama de Venezuela, y viceversa, Petro ha decidido mediar por Venezuela en la situación actual de su relación con Estados Unidos, a lo que también contribuye la propuesta de Petro a Maduro sobre volver al sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos, OEA, la mayor organización de nuestra región en la que Estados Unidos tiene un liderazgo pronunciado.
Porque lo que propusimos en Bogotá es un camino paralelo de dos rieles. Paulatinamente un plan de levantar sanciones, paulatinamente, y al mismo tiempo en el otro riel ir avanzando en el cronograma de elecciones con garantías. Eso fue lo que salió de Bogotá. No uno primero y lo otro después, sino que vaya paralelo como procesos. Ahora hay que ver si se puede concretar. Estados Unidos dijo que estaba dispuesto a levantar sanciones, que es un avance. La oposición dijo que estaba dispuesta a que se levantaran sanciones si había un proceso concreto electoral. Y el gobierno de Maduro dijo también que estaba dispuesto a un proceso, un cronograma de elecciones. Bueno, habrá que ver si eso se pone en práctica. Porque si se pone en práctica, entonces la conferencia fue un éxito y se avanza en una solución política aceptada tanto por el gobierno como por la oposición, con levantamiento progresivo de sanciones. En esto Europa puede jugar un papel mejor que el que ha jugado. Poner a andar los dos rieles, o sea, asegurar que haya un levantamiento sistémico y paulatino de sanciones mientras el gobierno de Maduro da las medidas de avance en un cronograma electoral con garantías.
En la entrevista otorgada por el presidente Petro al diario español El País, no faltó el tema de Venezuela. El presidente colombiano hace una lectura en la cual la crisis y emergencia humanitaria compleja y ya prolongada que vive Venezuela fue causada por las sanciones internacionales impuestas por diferentes países, entre ellos Estados Unidos y particularmente también la Unión Europea. Es así como insiste en la necesidad de ir levantando progresivamente estas sanciones con el objetivo de recuperar la democracia en el hermano país. Llama llama la atención que en medio de esta entrevista el presidente Gustavo Petro responsabiliza a las sanciones internacionales de ser la principal causa del fenómeno de movilidad humana por el cual atraviesa Venezuela. 7.239.000 ciudadanos venezolanos han abandonado el país en los últimos años y Colombia es el receptor de más del 40% de esta población. Sin embargo, el abordaje colombiano se concentró en el levantamiento de sanciones y no en el manejo y administración del fenómeno de movilidad humana.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Dirige la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estoy con una invitada muy especial. Ella es Nancy Arellano, presidenta de Veneactiva, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a monitorear, asistir y empoderar a la población migrante y refugiada en Perú, y también es directora de programas de integración de CEDRO, que es una institución peruana que promueve el desarrollo y la legalidad a través de estrategias de educación, de información y de promoción. Te saludo, Nancy, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por esta introducción. Honrada y responsabilizada, además.
Te pedía esta entrevista para abordar algo que ha venido pasando y es la situación migratoria en la frontera chileno-peruana.
Sí, Daniela, la verdad es que la situación de la frontera chileno-peruana es la muestra de cómo hay una reacción pues colectiva por parte, por un lado, de la propia sociedad chilena frente a las narrativas de la criminalización de la migración y por otro lado de la propia comunidad migrante que reacciona con profundo miedo porque se siente rechazada y asume reemprender rutas que pueden resultar muy peligrosas. Lo que hemos encontrado allí es que hay personas que se encuentran sin documentos hábiles. El caso de los venezolanos, por ejemplo, tenemos un problema regional que es el hecho de tener la cédula de identidad como documento de viaje que fue admitido por prácticamente todos los países bajo los convenios del Mercosur, que son los mismos convenios que permiten que ciudadanos del Perú, ciudadanos de Chile, de Ecuador, puedan viajar con su DNI o con su cédula de identidad, lo mismo con los colombianos, bien sea por Alianza Pacífico, por Mercosur, por la CAN, etcétera, que son los acuerdos de movilidad regional. Los venezolanos emprendieron sus viajes y sus asentamientos en los distintos países, en las distintas comunidades, con este documento, y este documento no se emite fuera del territorio nacional. Entonces, si están vencidos o si lo extraviaron, no tiene manera de sustituirlo. El pasaporte venezolano es uno de los pasaportes más caros del mundo, $320, y puedes demorar hasta año y medio. Muchos de ellos emprendieron ese viaje. En el caso de las últimas cifras que hemos manejado, había 287 migrantes que estaban allí, la mayoría eran de Venezuela. Esos flujos han ido aumentando con los días, además por la promesa de un vuelo gratuito de repatriación a Venezuela. Muchos de los viajeros incluso han señalado que retornan a Venezuela para obtener el pasaporte o la cédula de identidad y que de hecho hay un grupo que ni siquiera tiene intención de sostenerse en Venezuela, de mantenerse en Venezuela. Y también hay que recordar de que sigue todavía vigente pues toda la crisis económica en el país, que incluso los sueldos siguen siendo unos sueldos profundamente paupérrimos, están muy por debajo del salario mínimo en la región.
Yo te quiero preguntar también, digamos, por la situación de seguridad y qué está pasando un poco en la frontera, cuáles han sido, digamos, las buenas y las malas decisiones en torno a todo esto que está pasando y qué percepción tienes tú.
Bueno, la mayoría, como te digo, es un tema de migración voluntaria. También cabe destacar que había haitianos todavía en frontera, entendemos que hay alrededor de 30 haitianos, así como colombianos y ecuatorianos que quedaron entre los dos países. Los países reaccionaron con un enfoque de seguridad en la frontera que llevó al traslado no solamente de policías y carabineros, sino además en el caso de Perú se llevó al ejército y generó esta situación insospechada de casi que conflicto entre los países, porque la verdad es que hubo una decisión unilateral por parte de Chile, pese a ser, insisto, a tener este momento, por ejemplo, la presidencia pro tempore del proceso de Quito, y que se supone que dentro del plan de trabajo del proceso de Quito está la coordinación de la movilidad regional. Se toman estas decisiones de endurecimiento en la política migratoria, y se toma este tema, la decisión, además, después de la muerte del carabinero, en manos de dos delincuentes de nacionalidad venezolana, que además están ligados, según las informaciones que tenemos, a una mafia local de cobro de cupos de hospedajes clandestinos. Entonces, claro, hay todo un tema de las narrativas más, hay además un escenario electoral, hay unas posiciones políticas de no caben más migrantes, de el Estado chileno no se da abasto, como si los migrantes fueran un agente pasivo en el país y no fuesen capaces de producir absolutamente ningún bienestar o de generar un aumento en la capacidad productiva o una dinamización del mercado, etcétera, 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 que son además los enfoques que están más que probados en la región. Entonces, claro, esto tensa. Por otro lado, las narrativas son muy similares en Perú a raíz de la muerte de un sereno que se sospecha que ha sido en manos de un venezolano. Y señalo que se sospecha porque hasta el momento no hay la confirmación del culpable. Hay unas cámaras de seguridad que reflejan a un sujeto que tiene mucho parecido con otro sujeto que es de nacionalidad venezolana, y es porque se ve un pedazo del tatuaje en un brazo que se asume que es el tatuaje de esta persona. Entonces, claro, ahí realmente claro, no está. Ahora, aquí ha habido eventos puntuales donde ha estado involucrada la nacionalidad venezolana como una de las características de una parte de las personas que transgreden normas en el país. Sí, pero que yo te diga a ti que esa tasa es superior a la tasa promedio de cada uno de estos países, no. Que esta tasa ha incrementado, o el hecho de llegar la migración ha incrementado el índice delictivo en los países de acogida, tampoco es cierto. Que los crímenes violentos han aumentado, tampoco es cierto. Que las modalidades delictivas se han visto claramente afectadas, tampoco es cierto. Y por otro lado, que el número de delincuentes de nacionalidad venezolana han aumentado, sí, es cierto. ¿Por qué han aumentado el número de delincuentes? Bueno, porque es que antes no había migración venezolana en estos países, no en estas cantidades. Entonces, por supuesto que hoy día también puedes decir que hay más mujeres de nacionalidad venezolana que se casan con peruanos. También puedes decir que hay más técnicos venezolanos aportando al desarrollo del país. También puedes decir que hay más mujeres venezolanas que dan a luz hijos peruanos. Entonces, yo creo que hay un tema de las lecturas tendenciosas, por un lado, de la construcción de narrativa en torno a la seguridad y el miedo, y del uso político de la migración, sobre todo entendiendo que la migración no tiene cómo generar un costo político en términos de votos para el común de los políticos.
Nancy, a mí me gustaría cerrar con un poco lo que dices de las narrativas. Me llama la atención y me hace pensar que no solo es el caso de Perú, sino que varios países de la región, digamos, contextos no solo electorales, sino en una recomposición de sus sistemas políticos, y particularmente, digamos, en Colombia sí hay un contexto electoral regional este año, y creo que el discurso contra los migrantes y los migrantes como chivos expiatorios de miles de situaciones de seguridad va a ser más popular que nunca, y creo importante precisamente eso, las narrativas, digamos, muy ajustadas a la realidad. Y ahí son muy importantes, pues, las personas que nos gobiernan. Entonces creo que pues vienen en buen momento tus palabras.
Mira, sí, en efecto, Daniela, hay dos grandes formadores de opinión pública. Por un lado, las autoridades, y por otro lado, los medios de comunicación. En el caso, además, del juego intermedio, tenemos a las encuestas. Entonces, ¿qué pasa? Si las autoridades usan discursos discriminatorios xenófobos y los medios de comunicación los replican, y además la opinión pública se ve afectada, con lo cual las encuestas se ven afectadas, por lo cual además la construcción de las narrativas de los políticos van a atender a escuchar a las encuestas para ser populares, generamos un círculo vicioso espantoso que termina afectando la vida de las personas. Y cuando hablamos de la vida de las personas, hablo no solamente de la vida de los migrantes, que son los primeros, por supuesto, afectados. ¿En términos de qué? Mira, en términos de las calificaciones en los servicios. Por ejemplo, hemos encontrado que cuando se dispara el tema xenófobo, se ven afectadas las calificaciones de los choferes de Uber. Cuando se dispara el tema xenófobo, se ven afectadas las calificaciones de los rapitenderos. Aumentan los casos de bullying en los colegios, en el caso de los niños, niñas, adolescentes, hijos de migrantes o migrantes. Entonces, esto afecta a las personas, pero además también afecta a la salud mental de los nacionales de los distintos países, generando un sentimiento de angustia, de inoperancia de las autoridades, generando además un sentimiento de desamparo y, como dice Sigmund Bauman, de un miedo cósmico, ¿no? De una cosa tan grande, tan avasallante como la migración, que viene a hacernos daño. Y no hay nada más alejado de la realidad, uno porque la estadística lo señala, de que no existe sustento real para generar este miedo, porque las historias interpersonales lo señalan. En el Perú solamente han nacido más de 78.000 niños peruanos, hijos de migrantes o de matrimonios binacionales, de parejas binacionales. Esas familias binacionales están ocurriendo día a día porque hay un proceso de relacionamiento real entre personas. Y yo creo que esas son las historias que también tenemos que ver. Hay más de 3.000 empresas de accionistas venezolanos, emprendimientos venezolanos formalizados en el país. Hay más de 70.000 personas trabajando formalmente en planilla en el país. Hay una tasa de ocupación de más del 90%. Y respecto de las denuncias, estamos hablando del 1.84% de las denuncias a nivel nacional, lo que refleja que en realidad no se condice esas narrativas. Y allí los medios de comunicación tienen una responsabilidad fundamental. Y yo creo que es muy importante entender que hay un compromiso ético por parte de los medios de comunicación. Y eso significa que tenemos que entender que la construcción de sociedades democráticas, de la defensa del Estado de Derecho, pasa justamente por el rol que cada quien tiene que cumplir. Nosotros, de las organizaciones de la sociedad civil, donde hoy, por ejemplo, en Beneactiva, 30% de nuestros colaboradores son peruanos, estamos buscando hacer, construir lo que tenemos como lema, que es avanzar juntos.
Esto fue Encuentro con la Migración, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.